de América.
Plataformas independientes reportan dos nuevos feminicidios en Cuba.
La crisis energética parece no tener fin. Los apagones también afectan La Habana.
La opositora Marta Beatriz Roque recibe en el hospital un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos.
El primer vuelo con inmigrantes ilegales ya está en camino a la base naval de Guantánamo, afirma la Casa Blanca.
Y entran en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos a China. Pekín responde con una medida similar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 4 de febrero del año 2025. Y como cada día, a esta hora tenemos informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Los observatorios de género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba reportan dos nuevos casos que se unen a su lista anual de feminicidios en la isla. Así lo dijo a Radio Martí desde Madrid Iliana Álvarez, directora de A las Tensas.
Uno ocurrió el 3 de febrero en horas de la madrugada. La víctima se nombraba Liane Laborde Díaz, de 32 años de edad, y murió a manos de su expareja, quien la atacó con arma blanca en su lugar de trabajo en una gasolinera de Holguín. Resaltamos que el agresor falleció al darse a la fuga y tenía antecedentes de violencia machista. Y también lamentamos el feminicidio ocurrido el 28 de enero de Yaritza Chávez, que murió en su hogar por el uso de un arma de fuego de parte de su expareja y padre de su hija menor. Y estos hechos ocurrieron en el reparto Lugones de Maidí, que es de Ciego de Ávila. En este caso esperamos que las autoridades expliquen cómo el agresor obtuvo el revólver, porque esto denota un cambio alarmante en un país donde solo están permitidas las armas de fuego para policías y militares. Hasta el momento hemos verificado 3 feminicidios, estamos investigando 2 alertas en Artemisa, 1 en Matanza y realizando el cierre del año 2024. Advertimos que la importancia de denunciar los feminicidios y como siempre les pedimos a todos aquellos que tengan una alerta que puedan llenar el formulario que aparece en nuestras páginas web.
Y en Cuba la seriedad de los prolongados apagones azota nuevamente a la población. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Sale nuevamente de servicio la termoeléctrica Antonio Viteras de Matanzas, la que más genera en el país, agudizando el déficit eléctrico en Cuba. En Cienfuegos estuvieron más de 20 horas sin electricidad, reconoció el gobierno provincial en un comunicado del Consejo Energético. Sobre el tema, residentes en varias provincias del país aseguraron a Martí Noticias que los insoportables cortes eléctricos, sumado a la escasez de combustible y la falta de alimentos, incrementa ya el descontento. Ante esta nueva crisis, la empresa eléctrica de La Habana ha programado apagones por municipios para esta semana con afectaciones de hasta 5 horas por bloques. En la capital cubana, en el municipio de Arroyo Naranjo, ya comenzaron los cortes programados, aseguró el periodista independiente Vladimir Turró.
Ya me han tocado cortes eléctricos fundamentalmente en la mañana. Tampoco hay gas licuado, tampoco hay combustible para el transporte.
También en La Lisa ya hay falta de fluido eléctrico, nos dijo Lucinda González.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 3 a 9 es lo que informan en este bloque que ponen, que es bloque 1, 2, 3 y 4.
Desde Guira de Melén, en Artemisa, Marta Domínguez reportó.
Bueno, imagínate que se está yendo las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo no tenemos corriente. En enero no hubo canasta básica.
En la ciudad de Santi Espíritus, además de los apagones, hay dificultad también con el gas licuado, informó el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Apagones de más de 12 horas.
Desde Santa Clara, Guillermo del Sol nos dijo.
Muchas partes de Santa Clara están sufriendo largos apagones y en las zonas rurales
Bueno, eso es prácticamente alumbrones lo que tienen las personas ahí. Bueno, imagínate que ahora en estos momentos no hay ni gas licuado.
En Cárdenas Matanzas reside Javier Herbello Peraza y explicó el escenario.
Los apagones han sido muy continuos. 16 horas, hay mucho malestar.
Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, asegura que es un abuso con el pueblo.
Sufriendo entre 15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador. La población pagando el saco carbón a 1.200, a 1.300 pesos.
Sin luz y sin esperanza, así están en Manzanillo Granma, reporta el diario 14 y medio. Y desde la vecina ciudad de Bayamo, el campesino Emiliano González concluyó.
Alrededor de 20, 22 horas diarias son cortes eléctricos. No hay combustible, no hay lubricantes, los cupés no pueden trabajar por falta de electricidad. Terrible, ahora mismo aquí no tenemos electricidad.
Para hoy martes, la Unión Eléctrica de Cuba proyecta un déficit estimado en el horario pico de 1.714 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El nuevo programa del régimen cubano para 2025, cuya pieza clave es la dolarización parcial de la economía, ha generado cuestionamientos de miembros de la sociedad civil y también de economistas. José Luis Ramos recogió varias opiniones.
El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana no va a solucionar los graves problemas que impactan la vida del pueblo cubano, aseguró Boris González Arena, periodista residente en La Habana.
Beneficio para el cubano, no creo que tengamos ninguno, por el contrario, yo creo que esto es una medida para tomar el dinero que nos llega a nosotros a través de nuestros familiares en el extranjero.
El Consejo de Ministros aprobó un plan de acciones para su implementación, poniendo especial énfasis en el nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas para todos los actores económicos. Otra de las prioridades, según el primer ministro Manuel Marrero Cruz,
implementar la propuesta del mercado cambiario, culminar la implementación del cronograma para ordenar los flujos en divisa de los bancos comerciales y el programa de la dolarización parcial de la economía.
Bueno, yo creo que esta es una medida de defensa y de protección respecto a lo que piensan que va a significar las medidas de Donald Trump. La dificultad que van a tener para, por ejemplo, no sé, hasta ahora se han tenido sin mayores contratiempos la moneda de esa MLC, que es una moneda que primero se pone el dinero en el extranjero, ya ellos lo tienen, y entonces emiten una moneda virtual por la cual tú puedes comprar en tiendas. Pero no descarto que ellos estén viendo que esa moneda MLC pierda la capacidad de hacerla maniobrar si el gobierno de Donald Trump implementa medidas que afecten el desempeño de ella.
El economista Pedro Monreal sobre la dolarización escribió en la red social X: no hay datos para poder valorar razonablemente el programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2025. Por el momento es la tertulia de un círculo limitado de políticos y no es un programa público de política económica. Según González Arena, este plan profundiza el estado de indefensión de los cubanos.
En este momento, ningún cubano puede comprar legalmente divisas. Y eso significa, por supuesto, que el cubano va a seguir con esta nueva dolarización parcial, el cubano va a seguir en un estado de indefensión, de un estado de ilegalidad respecto a las vías que tiene para poderse comprar un poco de comida. Porque además es lo que estamos todos los cubanos en este momento, procurándonos la comida y los alimentos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y la organización Prisoners Defense denuncia excarcelaciones manipuladas y restrictivas en Cuba tras el acuerdo con el Vaticano. Ibe Pacheco presenta los detalles.
Según un informe de la organización Prisoner Defender, el gobierno cubano anunció el 14 de enero, en acuerdo con el Vaticano, la excarcelación de un grupo de personas sancionadas por diversos delitos. Sin embargo, según el texto, solo una parte de los prisioneros políticos fueron excarcelados bajo condiciones extremadamente restrictivas, mientras que el resto de la cifra anunciada incluye a presos comunes. En conversación con Martín Noticias desde España, el abogado Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, expresó:
se han producido durante 5 días principalmente, del 15 al 20 de enero. De los más de 1.161 prisioneros políticos auditados a final de 2024, entre los cuales 931 permanecían entre rejas y otros 230 en situación de condena domiciliar, solo han sido 198 los que han pasado un régimen que ya podemos calificar como régimen carcelario domiciliar.
No se trata de una liberación real, expresó Larrondo.
En todos los casos, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena si no se atienen a las siguientes condiciones. No podrán moverse de su ciudad de residencia. En gran parte de los casos están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la seguridad del Estado. No podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales. No podrán hacer declaraciones, por supuesto, a la prensa. No deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos. No podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el gobierno, todas ellas consideradas actividades contrarrevolucionarias. No podrán viajar fuera de Cuba ni tampoco tramitar solicitudes consulares e incluso en algunos casos les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de la nacionalidad española, lo que muchos anhelan y necesitan, porque así lo han decidido, para tener un futuro en libertad.
El informe indica que se sospecha que el gobierno cubano utilizó la cifra de presos comunes para inflar el número de excarcelados y presentar la medida como más significativa de lo que realmente fue.
El 94% de los excarcelados ya debían haber obtenido beneficios penitenciarios desde este mes de enero, e incluso 31 de ellos debían estar totalmente libres. Estas condiciones draconianas son sin duda, además, una burla del régimen cubano al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo esta mañana a la cadena de televisión Fox que ya están en marcha los primeros vuelos desde Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales. Soldados adicionales del ejército de Estados Unidos llegaron el fin de semana a la base aeronaval de Guantánamo para apoyar las operaciones para la detención de unos 30.000 migrantes ilegales.
En un comunicado, el Comando Sur anota que el desplazamiento se realiza en cumplimiento de una orden del presidente de Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa. Con la llegada de otros soldados, hoy suman ya unos 300 miembros del cuerpo militar en la base estadounidense en el extremo oriental de Cuba, una cantidad que seguirá fluctuando a medida que se ordene el despliegue de fuerzas adicionales según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional, que es la principal agencia federal encargada de la operación.
Entre tanto, el gobierno del presidente Donald Trump enfoca sus esfuerzos en la seguridad fronteriza. Con ese fin, el secretario de Defensa de Estados Unidos visitó el lunes la frontera de Texas con México. Desde Texas, reporta Laura Sepúlveda.
Acompañado del ser fronterizo Tom Homan, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó este lunes la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, desde donde destacó la labor de uniformados en la zona. Entre tanto, el gobernador Greg Abbott anunció cooperación entre Texas y el gobierno federal para controlar la entrada irregular de migrantes.
En un acuerdo que firmé entre Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Trump, se le otorga a la Guardia Nacional de Texas el poder que tienen funcionarios de inmigración para realizar arrestos de inmigrantes efectivo inmediatamente.
La Constitución estadounidense determina que solo el gobierno federal tiene competencia de protección de las fronteras, a menos que el presidente declare que hay una invasión, lo que hizo Donald Trump al asumir el pasado 20 de enero.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Nos estamos poniendo a trabajar para sacar a todos estos malos de aquí, un montón de basura, y vamos a poner al pueblo estadounidense primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas expresó preocupación.
Va a resultar en la discriminación por perfil racial. Va a resultar en la separación de familias. Va a resultar en miedo y desconfianza en las autoridades, en las comunidades de color y las comunidades fronterizas.
La cooperación para facilitar, no para procesar detenciones en Texas, ha tenido lugar desde hace tiempo. El nuevo convenio expande los alcances de autoridades estatales para procesar a migrantes con fines de deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristine Noem, emitió una orden con la que pone fin a la designación del estatus de protección temporal TPS que cubría a cientos de miles de venezolanos de las deportaciones. Noem canceló la redesignación hecha en el 2023 por la administración Biden, que extendió el TPS y otorgó permisos de trabajo hasta el 2 de abril de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que las condiciones en Venezuela ya no respaldan la designación de 2023, dice la orden.
Los nuevos aranceles estadounidenses a los productos chinos entraron en vigor hoy y Pekín respondió con gravámenes a las importaciones procedentes de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump firmó las órdenes de aranceles contra China, Canadá y México durante el fin de semana en un intento de presionar a esos tres países para que hagan más por detener el flujo de migrantes y drogas ilegales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos. Los aranceles sobre México y Canadá quedaron en suspenso durante al menos un mes, después de que las negociaciones de último minuto condujeran a que ambos países acordaran reforzar la seguridad fronteriza. Poco después de que entraran en vigor los aranceles estadounidenses, el gobierno chino publicó una larga lista de importaciones estadounidenses que se verán afectadas por aranceles específicos en respuesta al arancel estadounidense de un 10% sobre todos los bienes importados de China. Beijing impondrá un arancel del 10% al petróleo de Estados Unidos, una larga lista de máquinas y herramientas agrícolas, incluidos tractores y fertilizantes, automóviles y camionetas de gran tamaño. El carbón y el gas natural licuado estarán sujetos a un arancel de 15%. Además, el regulador del mercado de China anunció una investigación sobre la empresa Google, diciendo que era sospechosa de violar la ley antimonopolio del país. El arancel estadounidense sobre China entró en vigor este martes, mientras que los aranceles chinos sobre Estados Unidos entran en vigor a partir del 10 de febrero. La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Trump tiene previsto hablar con el líder chino Xi Jinping por teléfono en las próximas 24 horas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hoy en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Más detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y se convierte en el primer líder internacional en mantener un encuentro oficial con Trump desde su investidura el 20 de enero. Una elección que, según expertos en relaciones internacionales, refleja el interés prioritario del mandatario estadounidense en Oriente Medio. Durante el encuentro, ambos líderes y aliados discutirán el futuro del alto el fuego en Gaza y explorarán estrategias para contrarrestar la influencia de Irán en la región. Con carácter previo a su visita a Washington, Benjamin Netanyahu dijo:
trataremos temas importantes, temas críticos a los que se enfrenta Israel y nuestra región. La victoria sobre Hamás, lograr la liberación de todos los rehenes y tratar con el eje terrorista de Irán y todos sus componentes. Nuestras decisiones y el coraje de nuestros soldados han redibujado el mapa, pero creo que trabajando estrechamente con el presidente Trump podemos redibujarlo todavía más y para mejor.
Esta declaración de intenciones estaría ligada a la propuesta del mandatario estadounidense de expulsar al pueblo gazatí fuera de su territorio con el pretexto de reconstruir Gaza, una iniciativa rechazada por los países de la región que proponen incluir a los gazatíes en el proceso de reconstrucción de sus territorios. Sin embargo, se espera que también pudieran producirse desacuerdos entre los líderes, y es que, aunque Donald Trump se postula en favor de Israel de forma casi incondicional, algunos de sus objetivos políticos podrían desentonar con los intereses de Benjamin Netanyahu. Según el programa confirmado por la Casa Blanca, la reunión bilateral comenzará a las 4 de la tarde, hora local, cuando ambos líderes mantendrán una conversación privada de apenas 15 minutos antes de que se unan sus respectivas delegaciones, para luego ofrecer una rueda de prensa conjunta, y la jornada terminará con una cena oficial en la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:19 avanzamos en las informaciones ahora, que las que nos llegan desde América Latina. El presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció a Estados Unidos recluir en cárceles de El Salvador a inmigrantes ilegales deportados por las autoridades estadounidenses y que sean criminales peligrosos. Más detalles con la agencia AFP.
Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Marco Rubio tras reunirse con Bukele en la segunda escala de su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense. Para cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos que sea un criminal peligroso, del MS-13, el tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles. Rubio acogió con satisfacción la propuesta y dijo estar profundamente agradecido con Bukele, cuya guerra contra las pandillas disparó su popularidad en El Salvador y en otros países, incluso en Estados Unidos entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Emblema de esa guerra antipandillas, el centro de confinamiento del terrorismo CECOT, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurado por Bukele hace 2 años en las afueras de Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Bukele escribió en inglés en la red social X que su país está dispuesto a acoger únicamente a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses en el CECOT, a cambio de una cuota que, según él, sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para la sostenibilidad del sistema penitenciario de El Salvador. El mandatario salvadoreño dijo que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con el gobierno de Trump.
Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación, y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso.
En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232 mil salvadoreños en Estados Unidos. En vísperas de la visita de Rubio, Bukele elogió el esfuerzo de Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señalando que financia grupos de oposición, incluidas ONGs. Rubio continuará con su primera gira como jefe de la diplomacia estadounidense el martes en Costa Rica.
La instalación de grupos de trabajo y el aplazamiento por 30 días de la imposición de aranceles a México son algunos de los acuerdos alcanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum. Desde México informa Sara Pablo.
El aplazamiento de 1 mes para la imposición de aranceles de un 25% a productos mexicanos fue un respiro al ambiente de tensión que se había generado por la proximidad de la medida anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada con su homólogo estadounidense fue respetuosa y duró aproximadamente 45 minutos. Detalló que aunque no acordaron una fecha para verse, sí convinieron en continuar con las conversaciones telefónicas. Entre los acuerdos dados a conocer por la mandataria está el compromiso de México de reforzar la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para combatir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo, mientras que el gobierno estadounidense se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, los equipos de ambos gobiernos empezarán a trabajar en las áreas de seguridad y comercio que se suman al tema de migración. La presidenta señaló que la pausa en las tarifas brinda certidumbre y ayuda a avanzar en la agenda bilateral.
Al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues cuánto tiempo. Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa 1 mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Y esta fue el resultado del acuerdo. Entonces, pues, fue una buena conversación en el marco de respeto.
Políticos de Morena, partido en el gobierno, celebraron los acuerdos entre el presidente y la mandataria mexicana, pero más escépticos en la oposición señalaron que la posibilidad de las tarifas no se ha cancelado. Cuestionada por el señalamiento de la Casa Blanca de que el gobierno mexicano tiene alianzas con grupos criminales, la presidenta Sheinbaum señaló que manifestó al presidente Trump que no está de acuerdo con esa opinión y le dijo que lo mejor es trabajar de manera conjunta. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Colombia. Allí, precisamente, la violencia en el Catatumbo ha provocado el mayor desplazamiento de población en los últimos 28 años. Más detalles con Radio ONU.
Al menos 77.400 personas están desplazadas o confinadas por los enfrentamientos entre grupos armados no estatales. Esta escalada de violencia ha generado un desplazamiento sin precedentes en la región, con 52.000 personas forzadas a huir de sus territorios. En las zonas rurales de los municipios de Teorama, Tibú, San Calixto, El Tarra y Acarí, al menos 25.300 personas no pueden moverse libremente o están confinadas en sus casas. La falta de carreteras, la presencia de los grupos armados y la posible existencia de minas antipersona impiden a las instituciones tomar declaraciones a la población y limitan la respuesta humanitaria. El 22 de enero, el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior y envió a la fuerza pública a algunos municipios del Catatumbo, pero los enfrentamientos con los grupos armados y el uso de artefactos explosivos improvisados en vías principales ponen en riesgo a la población. A pesar del deterioro de la situación, algunas familias que permanecían en alojamientos temporales en los cascos urbanos de Tibú y Ocaña han decidido volver a sus propiedades por miedo a perder sus viviendas, cultivos y animales.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El fantasma de un eventual conflicto comercial con Estados Unidos dominó una reunión de dirigentes de la Unión Europea en Bruselas ante las medidas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump para naciones de Norteamérica. La AFP tiene más detalles.
Trump anunció el sábado aranceles del 25% a dos socios históricos, Canadá y México, y del 10% a productos chinos. También sugirió que haría lo mismo en breve con Europa, lo que hizo que se encendieran todas las luces de alarma en las capitales europeas. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, apuntó que las guerras comerciales son totalmente innecesarias y estúpidas, pero pidió a sus pares europeos no dejar a un lado el sentido común. A su vez, el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, dijo que una escalada de aranceles entre Europa y Estados Unidos no es algo bueno para ninguna de las partes, y que el bloque europeo puede responder. Está claro que como espacio económico fuerte podemos dar forma a nuestras propias cosas y también podemos responder a las políticas aduaneras con políticas aduaneras.
Reagían.
Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la Estonia Kaja Kallas, dijo que Europa y Estados Unidos se necesitan mutuamente. A la reunión se sumaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Al recibir a Starmer, Rutte aseguró que las tensiones entre países miembros de la OTAN no afectarán las capacidades de la alianza militar. Siempre hay problemas, a veces mayores, a veces menores, pero estoy absolutamente convencido de que no nos interpondremos con nuestra determinación colectiva de mantener fuerte nuestra disuasión. La del lunes fue la primera cumbre de los dirigentes europeos desde que Trump regresó a la Casa Blanca y es también la primera reunión enteramente dedicada a defensa.
En otra información, un gigante tecnológico estadounidense ha firmado hoy un acuerdo con un grupo surcoreano como parte de su estrategia para buscar alianzas luego de que una empresa china remeció a la industria mundial de la inteligencia artificial.
OpenAI refuerza sus alianzas en Asia. El gigante tecnológico estadounidense, referente mundial de la inteligencia artificial, firmó el martes un acuerdo con el grupo surcoreano Kakao, que posee un banco en Internet, la principal aplicación de taxis del país y un sistema de chat. El acuerdo permitirá a Kakao utilizar ChatGPT en sus nuevos servicios de inteligencia artificial. Hay muchas cosas en Corea que hacen que la inteligencia artificial encaje bien. Toda la industria que hay, desde la energía hasta los semiconductores, pasando por las empresas de Internet. Es un lugar increíblemente fuerte para la adopción de la inteligencia artificial, un mercado importante para nosotros. Un día antes, OpenAI había anunciado un acuerdo con su socio japonés SoftBank para crear una empresa conjunta que buscará ofrecer una inteligencia artificial avanzada a las empresas niponas.
A las 12:27 minutos, hablemos de ciencia. Biólogos marinos de la Universidad de Pisa, en Italia, han descubierto que los delfines sonríen cuando juegan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los delfines, como animales de inteligencia superior, tienen bastantes similitudes de comportamiento con los humanos. Por ejemplo, les encanta divertirse como a nosotros. Lo demuestran claramente con su tendencia a jugar entre ellos. Pero es muy poco lo que se sabe sobre cómo estos mamíferos marinos se comunican entre sí mientras juegan. Un nuevo estudio muestra que los delfines usan, cuando juegan, una expresión facial muy característica, que incluye abrir la boca, de un modo que equivale a la sonrisa humana. Esa sonrisa de los delfines les sirve para comunicar a sus congéneres más o menos lo mismo que transmite la nuestra a las personas con las que estamos interactuando. En el estudio se constató que los delfines casi siempre utilizan dicha expresión facial cuando están dentro del campo de visión de sus compañeros de juego y que cuando estos perciben una sonrisa, responden de la misma manera una de cada tres veces. Lo descubierto demuestra también que los delfines son capaces de reflejar la expresión facial de sus congéneres, como cuando alguien nos sonríe amistosamente. Los juegos de los delfines pueden incluir acrobacias, surfear, jugar con objetos, perseguirse unos a otros y simular que se pelean. Y es muy importante que estas actividades no se malinterpreten como agresión. Otros mamíferos utilizan expresiones faciales para comunicar que están jugando, pero hasta ahora no se había estudiado si los mamíferos marinos también la pueden utilizar para indicar a sus congéneres que están jugando. El estudio se titula Smiling Underwater y se ha publicado en la revista académica iScience. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Eso sí, vamos a continuar con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.